En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, las 9 y 20 minutos, las 8 y 20 minutos en la Comunidad Canaria, don Javier Urcajo, tengo una seria admonición que formular en voz alta contra usted. Me han dicho mis espías paraguayos, que nunca fallan, que fue usted visto ayer en el Bernabéu.
Efectivamente, sí, sí.
¿Y
pero iba a ver si...
No, absténgase en lo sucesivo de volver al templo del fútbol madrileño.
Yo que te iba a regalar un silencio sobre el tema.
Bueno, pero vamos a ver, o sea, es decir, ya he identificado al gafe, o sea, no puede ser.
No.
¿Cómo que no?
O sea, no, las otras veces que habéis quedado fuera de la Copa no he ido.
Sí, pero ¿cuántas veces?
Eso te ha dolido, ¿eh?
No, pero vamos a ver, nosotros habitualmente, este año nos interesaba más que otros. Nosotros no nos hemos tomado tan en serio.
Me fui con el 4-2.
O sea, que encima te perdiste...
Con el 2-4, mejor dicho.
Te perdiste el último gol, sí, y el último cabezazo de Ramos. Tú imagínate por un momento que ese cabezazo en el minuto 96 entra. Imagínate. No, para que veas, el Madrid nunca se rinde tan fácilmente. Don Tomás Cuesta, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Estaba muy triste el viernes pasado porque acaban de terminar a Leti y ahora está más contento porque, claro, mal ajeno, pues felicidad propia.
Claro, mal de muchos, epidemia.
Qué triste.
La epidemia, he estado esta mañana en Jera, que es un barrio al que yo le tengo mucho aprecio, y da una pena. Pero está todo cerrado. Los restaurantes... ¿Sabe usted que en Lucena es el Chinatown madrileño? Hay 40, 50 mil personas y muchísimos comercios y muchísimos restaurantes y grandísimos restaurantes de especialidades chinas. Y bueno, muchos han cerrado, están esperando, seguido abrirán el 14 o el 15. Es tremendo, ¿eh?
No, que no tiene mucho sentido, por otra parte, porque, es decir...
Ya, pero digo.
El riesgo de contagio de un chino en Usera es exactamente el mismo riesgo de contagio que un, yo qué sé, que un salmantino en Usera.
Bueno, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que la comunidad china viajan mucho y están... Bueno, es igual, ¿eh? En cualquier caso, hay una psicosis, que es una de las cosas que ha hecho Europa, es decir, las pestes, las epidemias. Europa se construye sobre el miedo. Hay un libro estupendo de un historiador francés, de Jacques Le Goff.
Con razón, porque hemos sido cainitas como pocos.
No, es la historia ahora, del miedo, es la historia de Europa y de...
Bueno, precisamente sí, la historia de la Unión Europea es la historia de cómo tratar de huir del miedo.
Exactamente, es que es un elemento muy importante.
Hablemos de otras satisfacciones injustificadas. La de Tomás Cuesta con el fútbol es injustificada.
No,
hace falta que lo digas. Son cosas que no hace falta.
Estoy ya en el Ses Naciones.
Desde mi modesto punto de vista, la satisfacción de Sánchez por lo que ha ocurrido durante el último día y medio en Cataluña también es injustificada. Yo no veo ningún motivo para la alegría. Ustedes sí.
Hombre, vamos a ver, yo creo que de momento, hasta finales de mes, puede estar relativamente tranquilo, ha regado aquello de millones, 4.000, la financiación de los Mossos, ha ido a ver a Ada Colau, también riego de millones, no se ha entrevistado con nadie del otro mundo que vive en Cataluña, sociedad civil o, en fin, quien queráis, no, solo ha visto a los que contribuyen a su gobierno. Y nada más.
Y a Fomento de Trabajo.
Bueno, Fomento de Trabajo con Sánchez Llibre, pues ya te digo yo dónde está, ¿no? Me ratifico en que solo ha ido a ver a los que...
Pero nada de eso formaba parte de su agenda. Quiero decir, su agenda real sí, pero no, eso era para vestir el muñeco y todos lo sabemos.
Sí, sin duda. De todas maneras, se le ha hecho el riego y ha hecho pues un guiño de que va a haber un proceso de desarme con retirada de recursos, retirada de iniciativas, que si las sociedades catalanas deportivas...
Que no le va a servir para nada.
Bueno,
sí,
pero...
para salir en TV3 y para la opinión pública.
Eso liga,
es muy importante.
Eso liga con la reunión importante de Quintos de Mora de este fin de semana. Ahí me dicen en Moncloa que va a haber un intento desesperado de agilizar el tema presupuestario. A ver si eso les entra en el periodo de paz, ¿eh? A ver si cuela y tal, y que hay un esfuerzo de construir esos presupuestos nuevos en el plazo inicialmente previsto hasta finales de marzo, y presentarlos a la carrera, a ver si cuela y bueno, y no quedar como...
Sí, eso es verdad, y si lo consiguiera, efectivamente, pues tendría un motivo, digamos, pacato, sí, particular, sí. Más bien ñoño, de estar contento. Porque no hace falta, no hace referencia al interés general, sino al suyo particular. Pero no, yo me refiero a las reacciones de Torra, sobre todo de Torra. Es el que yo creo que ayer se impuso como el gran campeón de la jugada. O sea, sí, yo creo que es que Esquerra en este momento tiene que estar lamiéndose las heridas. Ya sé que me estás diciendo que no. Ahora te estás diciendo que no, con la cabeza sí o no.
Sí, sí.
Entonces no me digas que no. Bueno, luego lo justificas. Torra... ayer, pero hoy, con más claridad, yo sostengo que siempre hay que esperar 24 horas, porque es cuando las cosas se ven con un poco más de perspectiva, y hoy ha dejado dos cosas inequívocamente claras. Y las dos cosas van radicalmente en contra de lo que ayer vendió el presidente del gobierno. La primera, de esperar nada monada, la independencia es aquí y ahora, punto primero, no nada de esto de largo proceso, paso por paso, ya veremos, y a calendas grecas nos veremos, eso no va, no va. Torra ha dicho que no por ahí, y luego otra cosa todavía más atrevida, porque ayer hubo un compromiso solemne de Pedro Sánchez Pérez Castejón diciendo que de mediador internacional nada, no. Y hoy ha dicho Torra, mediador internacional sine qua non, para que sigamos reuniéndonos, porque además tenemos un mandato imperativo del Parlamento de Cataluña suscrito por todos los actores del independentismo catalán, no solo por mí. Por lo tanto, esto lo que yo creo es que hace presagiar una muy tormentosa singladura de esa, llamémosle, mesa de diálogo, que no sé a dónde nos lleva, pero desde luego a nada bueno. Y ahí es donde yo me hago fuerte argumentalmente para decir que yo creo que no tiene ninguna razón para estar optimista el señor Sánchez.
Vamos a ver, es que hablar de la política catalana, la política catalana tiene como...
Yo no estoy hablando de la política catalana.
No, sí, porque todo esto se inscribe en el marco de la política catalana. Es decir, el señor Torra pudo tener ayer un día de gloria, pero no, eso no va a nada. Es decir, en efecto, se regó de dinero a la sociedad, bueno, a la administración, que es la que va a repartir, a las grandes repartidoras catalanas, que son importantísimos en la vida, en el día a día, en lo cotidiano, importantísimos. E insisto, y eso a la gente que luego va a votar, esa gente sabe que no ha sido Torra quien ha conseguido esto, que ha sido Esquerra. De inicio, o sea, la gente no es tonta, lo sabe, por mucho que Torra diga lo que quiera. Segundo, Torra es el primero que sabe que eso de que un referéndum inmediato es imposible. Es
bueno,
imposible.
Sí, no, inmediato también.
Sí. Y luego, y sí, inmediato, sí, pero está... sí, pero el otro irá para muy lejos. Segundo, el mediador internacional, también estaba en el pacto de Pedralbes y se apeó él mismo. Al día siguiente.
Ah, pero sí,
bien. Los mandamientos del Congreso, perdón, los mandamientos del Congreso, es un mandato del Congreso por mayoría absoluta. Del Parlamento. Igual que mantener su acta de diputado y su condición de presidente.
Pero vamos al grano, no, pero no nos liemos, porque es que si no siempre...
Pero no, yo insisto, las apariencias, y nada más, si él viene contento es porque Esquerra probablemente esté contento. Porque hay una cosa que es...
Esquerra está que fuma en pipa, ya te lo digo yo, porque leo los periódicos independentistas.
Sí, yo
no
también.
Porque me lo invente, por lo tanto, no digas que está contento. Esquerra está que se lo llevan los demonios.
Bueno, yo estoy contigo en que no entiendo la satisfacción por el viaje que siente el presidente del gobierno, sobre todo por dos
que
cosas.
No ha salido mal.
Pero él sabe que se le acaba la gasolina, y ni siquiera en un tema menor, como es el del relator o no relator, ha habido por el otro lado, pues un déjalo en un stand-by y ya veremos y tal, ¿no? Nada de
no
eso.
Hacer,
¿no?
Elaborar
y,
nada.
Y yo creo que es muy interesante, dentro de lo del día de hoy, en lo que, bueno, UNICETA investido de Tribunal Supremo adelantado, que van a ir por la vía de urgencia en la tramitación de una regulación distinta de los delitos, incluyendo el de Torra, ojo con ese dato que no es menor. Y
la salida de los Jordis de Lledoners, importantísima.
Eso ya es el fondo del depósito. Ya no queda gasolina en la energía negociadora.
Los fiscales.
Pero, por favor, hablemos de una sola cosa. No vayáis saltando.
No, pero es que va todo.
Es que va saltando. Pilar Gómez, bienvenida, buenas noches. No la vamos a dejar hablar en toda la noche. Pues precisamente porque va todo junto, nuestra obligación consiste en desagregar. Pues si hacemos una ensalada mixta,
desagreguemos.
desagreguemos. Primero déjame que compulse la opinión de Pilar. Aquí hay dos posiciones en la mesa, Pilar. Javier y yo, uno con más entusiasmo, yo que otro, Javier, creemos que no tiene ninguna razón la alegría y el optimismo de Sánchez. Y Tomás Cuesta, que está hoy especialmente toca narices, considera que por el contrario, las cosas le han salido muy bien. ¿Tú a cuál de las dos posturas apoyas?
¿Que a Sánchez le ha salido bien lo de Torra? No creo que le haya salido bien. Yo creo que esa foto siempre Sánchez le va a dejar mal. Aunque él haya interpretado, Torra el otro día o ayer en esa reunión en el Palau, pues no salió tan duro como se pensaba en un principio, pero la foto le resta sobre todo porque hoy tenía el Consejo de Política Fiscal y Financiera y creo que queda en evidencia que tanto el PP como el PSOE están en contra de la política que se está haciendo y Torra, pues el lunes, el martes, cuando sea, volverá a pedir su amnistía, su autodeterminación. Y no es una foto en que le beneficie en nada.
Pero
no es una foto que le beneficie en nada, no creo.
Yo lo que creo es que el acuerdo para los presupuestos con Esquerra está consolidado, absolutamente consolidado. Ahora, Torra iba a ser siempre un obstáculo en el camino y está haciendo aspavientos, que es lo que le quiere.
Yo creo que hay algunos signos que dicen que no, porque quiere adelantar la tramitación de los presupuestos, será que no está tan consolidado el acuerdo con Esquerra.
Ahora volvemos al asunto. Dejadme que tengo una cita pendiente con la información, en este caso la información es prioritaria. Ha hecho Pilar, y yo creo que de manera muy oportuna, una referencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tiene mucho que ver con esto, porque como bien habéis dicho todos, hemos regado de dinero a Cataluña, pero el dinero que le hemos regado a Cataluña se lo estamos negando a las comunidades autónomas que tienen derecho a reclamarlo porque han pagado el IVA. Quiero decir, es una cosa verdaderamente fantasmagórica. Sí. Y entonces, antes hablaba con Rocío Regidor, que ha estado cubriendo minuto a minuto lo que ha pasado en esa reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y estábamos en una duda. Sabíamos o intuíamos que el Partido Socialista iba a aceptar la propuesta de Montoro, no os doy el IVA, pero contentaos, os voy a dejar dos décimas de déficit. ¿Cómo lo iban a vender? Tanto la ministra como, sobre todo, las comunidades autónomas. Y ha llegado el momento de salir de dudas. Rocío Regidor, bienvenida de nuevo. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues la verdad que hay que decirlo primero, que decepción entre los consejeros por esa medida de última hora que contábamos, que ha propuesto la ministra para solucionar el tema del IVA. No les va a dar, lo viene diciendo el gobierno desde hace semanas, esos 2.500 millones de euros que les adeuda de IVA de diciembre de 2017, pero se ha sacado de la manga hoy un perdón del déficit que ese gasto del IVA de 2017 ha generado, y para las comunidades que lo necesiten ir al FLA, es decir, pedir préstamos. Es decir, una nueva deuda que contraigan las comunidades autónomas, una solución que no se ha votado porque no estaba en el orden del día, pero que ha generado muchísima tensión, 2 horas de debate, nos han dicho los consejeros, para una cuestión que no se ha votado. Las comunidades del Partido Popular, ya lo esperamos, lo estamos hablando, se han plantado, quieren su dinero, quieren liquidez y no quieren más deuda. Comunidades que escuchamos, por ejemplo, al consejero de Madrid, Javier Fernández Lasqueti, al andaluz Juan Bravo.
Se niega la ministra de Hacienda a devolver la liquidación del IVA de diciembre del año 2017. La solución no es permitir que haya más déficit, la solución es que libere esos fondos que no son del Ministerio de Hacienda, sino de las comunidades autónomas.
Nos cambia lo que nos tiene que pagar por un préstamo. Evidentemente, si cualquiera de nosotros, a cualquier ciudadano que le debemos dinero, le decimos, no, yo no te voy a pagar, pero te voy a dar un préstamo, creo que no lo aceptaría, con lo cual, evidentemente, no podemos estar contentos.
Y entre las socialistas, lo que te estabas preguntando, Luis, lo que más curiosidad nos generaba, ¿cómo iban a justificar que aceptaban este asunto? Pues la verdad que tampoco ha gustado esa propuesta que se ha sacado la ministra de la manga. Eso sí, unos son más claros, unos consejeros que otros. Escuchamos al de Castilla-La Mancha y al consejero de Hacienda valenciano.
Y lejos de hacer efectivas esa cantidad, lo que nos propone es darnos extrafla, darnos fondo de liquidez autonómica, darnos en definitiva un préstamo que elevaría nuevamente el endeudamiento, en este caso, de nuestra comunidad autónoma, y por lo tanto no puedo estar satisfecho con la propuesta que ha hecho el Ministerio.
Entonces yo creo que la solución que ha dado, insisto, no es la mejor, porque eso se tenía que haber hecho el año pasado, pero es con mucha más imaginación desde el punto de vista contable, desde el punto de vista presupuestario, y es, en fin, hacer que eso se pueda pagar a través del FLA.
Es un asunto que, repetimos, no se ha votado hoy, y atención, porque Castilla-La Mancha sigue dejando en el aire que podría acudir a los tribunales para este asunto. Lo que sí se ha votado es la flexibilización del déficit al 0,2%. Eso sí se ha salido adelante con 11 votos a favor y 6 en contra. Desde las comunidades socialistas ven bien tener más déficit, poder gastar más, poder endeudarse más. Algo que eso sí luego tendrá que explicar el Gobierno a Bruselas. Escuchamos a la ministra Montero.
Lo que hemos ofertado a las comunidades autónomas es, por una parte, a efectos de cumplimiento del año 2019, descontamos el efecto del IVA. Por tanto, la comunidad autónoma será evaluada por su déficit menos la cantidad concreta que cada comunidad tiene comprometida por el sistema de información del IVA. Recuerdo solo que el déficit para el año 2019 de comunidades autónomas era del 0,1%. Con lo cual, las comunidades autónomas se situarían en el 0,3 con motivo de esta cuestión.
Una rueda de prensa de la ministra que continúa, en la que se está mostrando muy sorprendida, dice, por el volumen de las críticas del Partido Popular por este tema del IVA, que va a continuar, y que considera además que es un tema heredado del ministro Montoro y que no se quiso solucionar en su día. Se justifica así la ministra.
Yo me quedo verdaderamente perplejo porque escucho al consejero, vamos, de Castilla-La Mancha, y digo, lo coherente, después del discurso que ha formulado, es haber dicho, por aquí no pasamos y no me des tu bicocas ahora. Es decir, no me...
Claro,
decir...
pero es que son dos cosas. Yo creo que ella ha intentado hacer la trampa con dos cosas diferentes. Con el orden del día, que eran los objetivos de déficit, que te flexibilizo el déficit por un lado, y luego lo otro, que es cómo te voy a solucionar esos 2.500 millones de euros. Que te lo soluciono diciendo, vale, te perdono el déficit de 2019 que te haya generado ese IVA de 2017 que yo no te he pagado, pero que tú sí has gastado como si te lo fuese a dar. Y por otro lado, si necesitas más préstamos para cumplir con el objetivo de déficit, pues puedes acudir, claro, al FLA, pero... a tipo cero, tal. Claro, eso no se ha votado. Entonces, como no se ha votado, realmente el consejero de Castilla-La Mancha y otros consejeros socialistas no están de acuerdo con esta solución, pero como ese extremo no se ha votado, pues insisten por ello en que puede que sigan con el tema de los tribunales. De hecho, es que no lo han descartado.
Pero eso es incoherente. Es decir, yo hasta donde entiendo, pero no de la materia concreta, sino de lo que es la política. Si tú quieres convencer al gobierno para que te devuelva un dinero que además es tuyo, lo que no puedes hacer es votarle al gobierno lo que te está dando como caramelo para contentarte por el hecho de que tragues lo que él quiere que tragues. Entonces tú le dices, mira, chico, o me devuelves el IVA que me debes o yo no voto a favor de... aunque sean cuestiones distintas.
Sí.
Y entonces a ver qué hace ahí la ministra, claro.
Lo que pasa que, claro, eso ya entra en el juego político y también el juego que las comunidades quieren gastar más y todo lo que sea poder gastar más, a ellas les va a venir bien, entonces... Están en ese juego también de tira y afloja de fuerzas que es complicado. Ahora bien, en el momento en el que esa solución fuese al Consejo de Política Fiscal y Financiera y siguen los posicionamientos que están, desde luego todo hace indicar que no saldría adelante.
Rocío, te agradezco el esfuerzo que has hecho, que ha sido grande, aunque luego me cuentan mis espías paraguayos que tú te lo pasas en grande. Yo me hubiera aburrido como una mona, pero tú estás feliz como una perdiz.
No, la verdad es que hoy ha sido entretenido.
Bueno, pues nada, entonces, enhorabuena, entonces. Rocío, gracias.
Gracias, buenas noches.
Bueno, el resumen es a tragar.
Eso es, a tragar.
Es una tragada más. Incluso con algún sanchista, como este que representa la Comunidad Valenciana, que dice, no, nos van a pagar a través del FLA. No, eso no tiene nada que ver con que te paguen. Eso es que tú
nos
pides...
Nos van a dar un préstamo para que nos endeudemos más.
Y a este ya le llama a cobrar. A eso ya le llama a cobrar, claro, claro, las declaraciones que hemos escuchado, ¿no? Hombre, son 2.500 millones, esto es muy grave. Y a lo mejor sería el momento que empezáramos a hablar de cómo van las devoluciones del IVA al conjunto de los mortales, sean empresas o sean autónomos, porque eso también está en un estado de gravedad tremendo.
Pero yo creo que hay que mirarla, no sé, no quiero yo capitalizar la tertulia, pero hay que mirar el problema en su conjunto. Es decir, a mí lo que me parece sangrante es ver a 16 comunidades autónomas implorando que le den lo suyo, mientras la ausente, porque ha ido la tercera del rango, o sea, no ha ido el consejero, no ha ido el viceconsejero, ha mandado a la secretaria, que además no podía votar y que estaba allí por hacer un queda bien y para que no digan que se desentiende, mientras el otro se acaba de llevar hace unas horas 4.000 millones de euros.
No podía ni hablar.
Pero eso yo creo lo que hace que la parte de las comunidades socialistas, aunque tengan una parte de tener que, decíamos, el trágala o no, el déficit, que está durante toda la semana, tanto Castilla-La Mancha como Asturias como Aragón han, en el caso de Castilla-La Mancha, ha ido a los tribunales y los demás han amenazado con ir para esa devolución del IVA, y no tanto porque ahora les diga lo del déficit, que a mí me parece, la verdad, súper irresponsable, porque vamos a ver, la señora Montero sabe en qué situación está el déficit de España. Tú no puedes prometer más déficit.
Claro, pero es que así lo reparte.
Estas comunidades saben que, y lo que más creo que hace daño en las comunidades es el hecho de que a Cataluña tenga un foro propio y además una financiación propia, porque ¿a quién le has dicho tú que vas a tener 4.000 millones de financiación, que vas a poder hacer la nueva? A mí me parecía ya súper preocupante del documento, que se hablaba de que la nueva ley de educación, que la veremos en próximos, porque Celaá la va a aprobar sola y sin ningún consenso con ningún partido.
Con Podemos.
Bueno, es que es el gobierno Podemos.
Y con Esquerra.
Claro. Y en ese que no se ha hecho mucho caso, pero había un punto donde ponía que se adaptará a la escuela catalana. Sabemos lo que es la escuela catalana.
Y una sobrefinanciación de los Mossos.
Claro, pero que al final, pues el resto de comunidades hoy... Es la desigualdad absoluta, porque han ido como los 16, después de que ayer ya fuimos con el que manda, con el que nos da los votos. Y a mí ahí, el País Vasco, como tiene su concierto propio, pues le da igual, pero al resto queda en disminución.
Ayer hubo más cosas, quiero decir, lo de la... volver a firmar el contrato este de la capital, capitalidad cultural de Barcelona, que se dejó de hacer porque no servía para nada más que para gastar dinero, y ahora más. Es una... empezar a desviar congresos, si se puede.
Pero eso no es una inversión, es un gasto.
Intentan que perjudicar a Madrid, concretamente, en este caso, a que haya más competencia, o que hacer una especie de competencia desleal, que, hombre, aquí también sienta mal.
Bueno, aquí no, aquí.
Y en todas. ¿Y por qué no se lo dan a Salamanca?
No, en todas.
El problema, y yo creo que en eso, en la reunión entre técnicos, la ministra debe haber sido un poco más sincera que en sus manifestaciones públicas. El problema es que en la agencia tributaria se vive un drama. El problema es que este país genera menos IVA, el problema es que este país genera menos impuestos a sociedades, el problema es que no hay pasta, así de claro. Y entonces, bueno, dentro de esas situaciones habrá dicho, mira, la única cosa que hemos arbitrado es este sistema que de momento pues tira que te va. Y en apelación a ese a esa falta de ingresos que hace que estén temblando las cuentas de la gente.
Yo entendería ese planteamiento si con la otra mano no estuvieras cogiendo y estuvieras dando el dinero a Cataluña. O sea, si no hay pasta, no hay pasta para nadie. Lo que no tiene sentido es que solo haya pasta para uno.
Pero eso es por lo que
lo que decía Fernando López Miras el otro día. Sí. A los murcianos nos escurren y a los otros, pues.
Han dicho hoy los otros. Es decir, aquí para que te den tu dinero, para que te financien, lo que tienes que hacer es ser independentista,
pero eso es lo que
no cumplir las leyes.
Le hace precisamente a las comunidades del Partido Socialista sumarse a las comunidades del Partido Popular, en esa parte de Cataluña. Porque si está mal, está mal para todos. Entre otras cosas, además, hay que recordar que la ministra Montero, si se revisan las actas de hace apenas un año y medio, dos años, cuando iba ella a los consejos de política fiscal y financiera... Ella era súper beligerante para estas cosas cuando ella era ministra de Hacienda en Andalucía. Y ella reclamaba lo que ahora no da a los otros. Es decir, que se le olvida muy pronto...
Conoce el problema.
Hombre, que lo conoce y lo ha pedido. Porque para esas comunidades no se nos olvide. Cuando la gente dice, ¿qué lista de espera tengo? No tengo ayuda para la dependencia. Todo esto viene de este dinero, las comunidades. Sin este dinero no pueden financiar los servicios sociales.
La dependencia sobre todo.
Claro, o sea, pero que no son de comunidades. Es del gobierno central que no te da el dinero que tú has recaudado, además.
Bueno, como tenemos que administrar el tiempo, que es un bien escaso, os anuncio que me voy a continuación, me voy a jugar con vosotros algo que se parece a un jamón. Más barato que un jamón porque sois más agarrados que un chotis y nunca pagáis las apuestas que perdéis. Y para que no podáis decir que no tenéis materia prima para intercambiar la apuesta, ojo al dato.
Son muchas más cosas que un jamón, Luis, ya lo sabes tú,
bueno,
porque
es que
te
no
lo
es
llevo
jamón
contando.
Entero, pero no es un jamón entero.
No es un jamón entero, pero te resulta una cena mucho más variada, que digo que ya te lo vengo yo contando estos días y te lo voy a contar hasta el viernes que viene, que ya sabes bien que es San Valentín. Y como hay que celebrar solos o acompañados, pues ¿por qué no invitar a alguien a una cena romántica gracias al surtido especial de San Valentín de Tu Jamón Directo? Viene acompañado de 3 sobres de jamón ibérico, loncheados, listo para consumir, una cuña de queso, una botella de vino de Rioja, trae también mejillones, sardinillas, aceitunas rellenas, todo en un precioso estuche de madera especial para regalo y a un precio de 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Si estáis interesados, en tujamondirecto.com lo tenéis todo o en el 984-1028.
El motivo de la apuesta, este es el precio de la apuesta. Ahora vamos al motivo de la apuesta. ¿Va a ser el señor Alfonso Alonso candidato del Partido Popular a las elecciones vascas?
Hay que pasar necesariamente.
Necesariamente.
Sí.
Yo creo que no.
¿Y tú, Pilar?
Que sí.
¿Crees que sí? Sí. Pero he visto que con la cara has puesto...
Creo que sí, aunque te diré, creo que Casado no quería que fuese.
No.
Bajo ningún concepto. De hecho, creo que se le ha hecho tarde a Casado para hacer esa revolución del Partido Popular que pretendía hacer en el País Vasco y que se le ha venido el tiempo encima porque Urkullu ha hablado ya de un adelanto electoral. Y también he visto en el discurso de Alonso hoy un cambio, que es que estaría dispuesto a unirse a Ciudadanos, a una plataforma, si Ciudadanos como Navarra acepta el cupo, que por qué no lo va a aceptar si acepta, lo acepta Navarra. Entonces yo creo que Casado, aunque no le guste, tiene difícil ahora el cambio.
Además, si lo hiciera, ya la campaña contra Cayetana ya sería, bueno, con lanzallamas. Es que la abrazarían. Yo creo que sí. La entrevista esta que ha dicho la señora esta Maya, que le has hecho...
la secretaria general del Partido Popular del País Vasco.
La Maya es que no me ves Fernández, el apellido, o algo así.
Bueno, y a ti, ¿qué más te da? ¿Cómo se llama el apellido? ¿Qué más te da?
No sé.
Pues, Fernández, sí, Amaya Fernández.
Amaya da Seirá, se dice en
euskera. Venga, procede, Tomás.
Que ha puesto en mi manifiesto cuáles son todos los problemas que tienen el PP en el País Vasco y en otras comunidades, bueno, y en otros aspectos. Es decir, cuando dice, bueno, nosotros vamos a lo importante es los puestos de trabajo. Arreglar la economía, que en el País Vasco, hombre, tampoco es que haya que arreglarla mucho, no es que esté muy mal, en efecto. Todo lo demás no es lo importante. O sea,
no coges el rábano por la...
No, pero bueno, ponlo y lo verás. No, solo vamos a lo importante. Pero es que estos son políticos...
¿Qué quieres que diga?
Coño, que son políticos con manguitos, bueno, pues que no saben más que hacer números.
No va a decir...
Es una de las cosas que dice vos y tienen razón.
Bueno,
es decir, no, están en la covachuela toda su vida.
Ahora, sin embargo, creo que no. Que no, porque...
Yo también estoy contigo, ¿eh?
Creo que no, porque ese es un órdago que Casado en estos momentos no puede permitirse. Él tiene otro plan y no puede ceder en esto, porque si no va a tener serios problemas, yo creo.
Pero es que no hay una alternativa. A ver, me refiero, Casado tiene sus personas y la gente a la que hubiera querido colocar en el PP Vasco, pero creo que se le ha venido el tiempo encima. Y que esa reconversión del PP Vasco, que pasa mucho más allá de Alonso, es decir, si tú haces el PP Vasco en el que cree Casado, tienes que quitar a Alonso y mucho más allá. Pero
tiene que ir al de María.
Creo que no da tiempo para eso y a lo mejor me equivoco, pero creo que Alonso además no se lo va a poner fácil y Casado no necesita una guerra.
No, porque esto es democracia.
Porque van a coincidir las elecciones.
La guerra ya la tiene, ¿eh?
No, bueno, pero me refiero... visualizar esa guerra. Claro que la tiene. Y no, Alonso no es el candidato que quiere Casado. Y Casado tiene otro concepto del PP Vasco que no lo tiene Alonso. Pero si Alonso traga. Si Alonso traga. Bueno, ya, pero es que Alonso hay que recordar también, con todo el cariño, que es un señor de Rajoy que se ha mantenido ahí. Y demasiado que está ahí, ¿no? Sí, digo, pero, ¿qué ha aportado Alonso hasta ahora?
Pero
entonces, bueno. El hecho que él se haya abierto a. Pactar con Ciudadanos, a mí me sorprende, porque Alonso eso hasta este momento no lo contemplaba.
Pero lo poco que se juega el Partido Popular en el País Vasco es un elemento más para que Casado se tome ese tema como un elemento de profunda reflexión y de decir, bueno, mi autoridad designa a otra persona ahí. Yo creo que eso le va a reforzar mucho en el plano nacional.
¿Pero qué persona?
Eso ya dependerá de las creencias que tenga Casado. No, yo no me las sé, pero en cualquier caso me parece una oportunidad excelente para demostrar su autoridad en el Partido Popular y para mandar un mensaje al resto de España.
Pero yo no sé, pero es que no es poner a una persona, eso lo dice Pilar, es que tienes que desmontar el partido y volverlo a montar.
Tú sabes que no hay.
Yo
ponen a otro
voy a introducir otro elemento que me parece, no tengo información, es pura intuición, que tiene mucho que ver. Es decir, el Partido Popular está muy interesado en tener el mejor resultado posible en Cataluña, en Cataluña el Partido Popular estaba en una situación lamentable.
No está mal ahora, las encuestas.
No, bueno, pues por eso, ahora lo que tiene que hacer es volver a tener una cierta significación. Y para eso necesita cerrar un buen acuerdo electoral. Y naturalmente a él no le interesará que Ciudadanos le abra la presencia en sus listas como tal de Ciudadanos, se querrán algún tipo de acuerdo que sea más transversal y con otras siglas y con otras historias. Lo que no parece muy coherente es que el Partido Popular vaya a ir a esa negociación en Cataluña con ese ánimo y, sin embargo, en el País Vasco mantenga la posición contraria, siendo así que el País Vasco tampoco es que tenga el Partido Popular, lo decía Pilar, una semilitación política especialmente fuerte. Bueno, y el Partido Popular a casi nadie, porque se han ido quedando en las raspas.
Nada.
Es decir, que, bueno, o sea, que decir, entonces dices, chico, pues.
No, pero sí, eso es verdad, pero digo que ellos como argumento dirán esto. Bueno,
bueno, y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cabrear al Ciudadanos, que efectivamente está famélico como el perro de un pobre, y vas a ir a Barcelona a morir y a ir a cuatro listas en Barcelona?
No,
Vox, Ciudadanos, sí, Valls y el Partido Popular.
Tendría que haber, el pacto tendría que ser en los tres territorios, tendría que ser en el país.
Sí, pero lo de Galicia.
No va a jugar.
Pues, mira, sería un gesto de generosidad.
Pero yo puedo entender.
Avalaría a todos los demás.
Pero Núñez Feijóo tiene argumentos electorales para pisar fuerte. Pero, hombre, Alfonso Alonso no.
No, evidentemente sí.
Yo lo que creo que ahí, Alfonso Alonso ha hecho el típico truco, que yo salgo antes de que se me cuestione. Es verdad que él tiene muy unido al PP Vasco, a lo que en el PP Vasco en torno a él, y que él ha plantado cara a Casado. Casado tenía la intención de cambiar el PP Vasco, eso es así, y no es ni lo que él quiere, pero es verdad que al cambiarle el calendario, al hacer un calendario temprano, lo va a tener más complicado, y porque es verdad que Alonso tiene su organización muy controlada. Yo creo que si hacen una alianza con Ciudadanos, Alonso puede estar, porque es una persona fácil para esa alianza, más fácil quizá que otras de las que piense Casado, pero en esa parte de la alianza en Cataluña, en el País Vasco, la que yo no veo la ecuación es en Galicia, porque a Feijóo le dan las encuestas una mayoría absoluta, y además yo soy una convencida de que Feijóo va a vivir el fenómeno contrario a lo que vivió Susana Díaz. Susana Díaz, aparte de su mala gestión, de que lo ser, de que estuviera ya un poco una gestión cuestionada, vivió el primer castigo al Sánchez, que hablaba de unirse al ARC, al independentismo, ese antes de las elecciones. Y yo creo que Feijóo va a ser el primer varón que pueda recoger, por cuando van a ser sus elecciones, el primero en recoger el hartazgo que hay con este gobierno de coalición, y creo que eso le beneficia, los números le benefician y las fechas.
Eso es verdad, pero también es verdad que cuando estamos hablando de mayorías tan ajustadas, o sea, el Partido Popular sabe que o gana por mayoría absoluta o no gobierna, y por lo tanto necesita llegar a la mayoría absoluta, que nunca es fácil llegar a una mayoría absoluta. Y eso quiere decir que te puedes jugar la mayoría absoluta en dos restos. En dos restos.
Mira Paje.
Bueno, ya, de acuerdo, pero Paje jugaba con un colchón de seguridad, y era que podría llegar a un acuerdo con Podemos.
Demográficamente es muy
bien. Pero llegó con Ciudadanos. Creo que luego puede llegar a ese acuerdo.
Claro, pero es que Feijóo no tiene ningún salvavidas. O sea, no tiene ningún.
Bueno, Ciudadanos se presentará si no va con Feijóo.
Ciudadanos no va a sacar representación, salvo que haya un milagro que nadie prevé. ¿Vale? Lo que sí que puede es robarle los votos suficientes para que pierda dos restos en Orense y en Lugo, por poder hablar, y de repente se quede ostras con dos palos.
¿Pero tú crees que el BNG va a sacar buen resultado? ¿Que va a sacar buen resultado el PSOE? ¿Podemos en Galicia ahora? Que las mareas, mira cómo acabaron en las últimas municipales. La izquierda en Galicia está en retroceso también, ¿eh? No es.
Pero, de acuerdo, si además las encuestas lo dicen. El otro día Narciso Misavila se apostó conmigo no sé cuántos jamones.
Sí, además es que no se va a votar en clave gallega solo. Aparte de que se vote en clave gallega.
Como persona Andalucía.
Sí, pero ¿qué daño te hace darle una migaja a Ciudadanos para no tener una lista que te pueda restar, aunque sea un poquito?
Depende de lo que te pida Ciudadanos.
No, y simplemente por un gesto. Evidentemente él no la necesita. Pero si dices, oye, ahí sí que tendrías. Si tú le das. Haces una coalición en Cataluña, que en efecto la necesitas. Ahí la necesitas porque además puedes ganar mucho.
Bueno, la necesitas.
Va mucho, además, cuidado que Vox puede entrar hasta con 9.
Yo estoy de acuerdo en que la necesitas, pero por ejemplo, la encuesta que dimos en La Razón el otro día.
¿Perdona?
Que los burros vuelan.
La encuesta de La Razón les daba 7.
Sí, pero al PP le daban 8, es decir, tiene 4 y Ciudadanos caía. Es decir, que el PP con Ciudadanos en Cataluña le va muy bien, de acuerdo. Y que yo no soy. A mí me parece que es buena idea esa alianza.
pero sabiendo cada uno de dónde parte. Claro. Es decir, en el caso de Cataluña, quizá el PP pues tenga que tener una supremacía y Ciudadanos, pero Ciudadanos no se puede poner a exigir ni en el País Vasco ni en Galicia, no, porque claro, es que no aparecen,
pero
por eso no digo, existen.
Pero en si, sentido, si firmaran en el... algo en el en Cataluña y en Galicia, aunque fuera puramente testimonial, en el País Vasco no pueden hacer nada.
Y si tú quieres negociar
eso
en
que
un
digo.
Circo de tres pistas, tendrás que tener en vista las tres. Y
pues si, es lo que estamos diciendo.
Bueno, pues
estamos
por la conclusión lógica sería que tú, que Alfonso Alonso va a tener que claudicar. Y tú
pero yo creo que está...
Yo lo que digo es que
quedas despedido por incongruente.
No, ya nos toca tampoco.
Tú quedas despedido, claro, si es que has llegado tarde.
No, no,
tú quedas despedido, Javier Rejo,
hacer mi alegato
por solidario. No puedes.
No vengo los viernes más porque solo media hora, pero que me gusta hablar.
Son 42 minutos de tertulia hemos tenido, pero tú...
¿Eh? San Valentín, solitario. Pero ¿cómo está el cajo, no?
Sí,
no.
A que lo tira. Mientras no vaya a celebrarlo al Bernabéu, que tienes prohibido el acceso, ya te lo digo yo, ya voy a hablar con la...
¿Fue ayer?
No va nunca y mira, va y mira lo que nos
no
pasa.
No va nunca y ahí nos ha pasado, menos mal que echaron al Barça, si no me demuero aquí.
1-4.
Tomás ya no habla nada de eso del Atlético, que nos hablaba el viernes pasado.
Me voy a tomar un Calplus, Carmen.
Eso es, Luis, ya sabes que no te hace falta receta y que viene fenomenal para que funcione bien el sistema nervioso en Parafarmacia Mundo Natural. Es y en Parafarmacias del Corte Inglés.
Mundo Natural.
Hasta el lunes, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.